Asturias al día, con Roberto Pato.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. Esto es Asturias al Día, en RPA, en la radio pública. Cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que tiene como protagonistas a las mujeres investigadoras, quienes a nivel nacional solo representan el 26,1%, según la UNESCO, en las áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tan solo un 30% de los estudiantes son mujeres. Además, si echamos un vistazo al mundo de la investigación, ya bastante castigado por la falta de fondos a nivel general, la proporción de mujeres investigadoras principales en proyectos nacionales es del 26,1%, mientras que esa media se reduce si se habla de proyectos europeos, según el informe Mujeres Investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. De esta forma, la Organización de las Naciones Unidas celebra cada 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Asamblea Científica, con el objetivo de cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible referente a la innovación, sin dejar de lado a todas aquellas mujeres científicas. Hoy comenzamos el programa, ya saben, hoy es jueves 11 de febrero, pidiendo una reflexión a nuestras invitadas e invitados sobre el significado que tiene este día. Además, vamos a pedir también valoraciones sobre la evolución de la pandemia en Asturias. Los últimos datos confirman 280 nuevos casos de coronavirus detectados el pasado martes, jornada en la que se produjeron 74 ingresos en planta, 10 en UCI, se registraron 71 altas. Actualmente en Asturias hay 572 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 123 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El martes fallecieron 7 personas, 3 mujeres de 62, 82 y 95 años y 4 hombres de 57, 81, 83 y 85 años. De estas personas, dos residían en un centro sociosanitario. El Servicio de Salud del Principado realizó el martes 5.802 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 6,95%. Y un tercer asunto sobre el que hoy queremos pedir opiniones tiene que ver con el lobo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, parece que no está de acuerdo con la prohibición de la caza del lobo impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Rivera, pero matiza que no es una decisión de su ministerio, sino de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural respecto a esa decisión. Con la amenaza de acudir a los tribunales por parte de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, y con los ganaderos mostrando su malestar con esa decisión y reclamando apoyo al ministro, el ministro Luis Planas ha asegurado, lo hacía este lunes, estar de su lado. Hoy, precisamente, el ministro está en Cantabria. El gobierno de Asturias trabaja precisamente con Cantabria, con Galicia y con Castilla y León para impugnar la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que, como saben, el pasado jueves, día 4, aprobó la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial. Son asuntos que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al Día. Hoy participan con nosotros Noelia Macías, diputada del Partido Socialista en la Junta General, Reyes Urlé, diputada también en la Junta General del Partido Popular, Sergio García, diputado en la Junta de Ciudadanos, y Nuria Rodríguez, diputada en la Junta General del Principado por Podemos Asturias.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y ya saben, con Amor Argüelles en el control de sonido. Noelia Macías, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Como siempre, un placer acompañaros en esta mañana otra vez. Un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias. Reyes Urlé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de escucharos.
Sergio García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Un placer y un saludo a todas a todos tus oyentes y también a mis compañeras de tertulia.
Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy encantada. Sergio, esta es mi Nuria.
No, no pasa nada. Me siento bien, ¿eh? Sabes que me siento bien.
Pues empezamos. Es que me decía Mor que también estaba yo, pero yo ya sabéis que yo no opino, yo simplemente no, reparto palabras, ¿no? No cuento en eso.
Efectivamente.
En fin, que quería empezar. Bueno, llevamos hoy tres temas. Seguramente cada uno de ellos daría para un solo programa, pero bueno, seguramente somos capaces de encajar los tres y escucharos opiniones y reflexiones en torno a estos tres asuntos a lo largo de la hora que tenemos por delante. Quería empezar pidiéndoos precisamente una reflexión. ¿Qué significa para vosotras y para vosotros este día de la mujer y la niña en la ciencia, Nuria?
Bueno, pues es un día simbólico, es un día en el que tenemos que fijarnos que las mujeres están en un ámbito que siempre les ha sido excluido, donde las mujeres no hemos pintado mucho, pero bueno, al final sigue siendo un día simbólico, porque las cifras cantan. Tú al inicio del programa diste unas cifras que yo creo que son, bueno, pues muy apropiadas y además muy pertinentes, y al final lo que ocurre es que las mujeres seguimos estando excluidas de la carrera científica, porque es prácticamente incompatible con desarrollar otro tipo de vida personal, y porque además quien decide cuándo, cómo y dónde las mujeres hacen carrera científica suelen ser la gran mayoría hombres. Y en un mundo en el que deciden los hombres es muy difícil que las mujeres podamos tener algún tipo de encaje, ¿no? Eso lo vemos en el número de rectores que tenemos en todo el Estado español. Además, yo creo que es interesante compararlo con el número de rectoras o de cargos homólogos que hay en el resto de Europa, donde aquí estamos muy, 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 muy por debajo de esa cuestión. Y al final, bueno, pues yo creo que es importante reflexionar que esto es simple y llanamente una cuestión de números que no está avalada por la razón y que no está avalada por la situación. Nadie puede pensar, a día de hoy, nadie puede pensar, insisto, que el hecho de ser mujer u hombre pues te dé un talento u otro. Con lo cual, bueno, pues cuando percibes que las cifras, tanto en el rectorado como en las mujeres que son doctorandas, bueno, pues disminuye o está muy por debajo de la media, es que evidentemente algo pasa.
Sergio.
Sí, bueno, pues un poco en el enfoque que le da Nuria, pues lo comparto, lógicamente. Es un día simbólico. Lamentablemente solo es un día y esto tendría que ser extensivo a los 365 días del año. Es verdad que sigue existiendo esa brecha en la cual las mujeres y las jóvenes no pueden acceder o tienen problemas para acceder a lo que son las carreras científicas y tecnológicas, y además con un doble perjuicio, porque ya no solo el hecho de que ellas no puedan, o que haya un número, como bien citabas al principio, Roberto, que haya un número muy inferior de mujeres a hombres en estas carreras, sino que el mundo va encaminado a que estas carreras de verdad sean las profesiones del futuro. Estamos hablando de carreras científicas y tecnológicas que pueden desarrollarse, como es en inteligencia artificial o la ciberseguridad, y es así. Es decir, el mundo va encaminado a que las nuevas profesiones todavía están por definir, pero sí se entiende o sí vislumbran los expertos que pueden ser carreras en ciencias. Entonces, es verdad que los números cantan, se está viendo que hay un impedimento por el hecho de que las mujeres y nuestras jóvenes puedan acceder a este tipo de carreras. Y lo que tenemos que hacer, los que tenemos la posibilidad, o está en nuestra mano, que somos los políticos, es tratar de buscar soluciones, ¿no? Y en este aspecto, en lo que nosotros consideramos de ciudadanos, que es un pilar básico como solución, es partir de la base, es decir, la educación desde los colegios, a edad temprana, ¿no? De ser capaces los profesores, los maestros, de encauzar a aquellas niñas que puedan tener pues, esa inquietud, ¿no? Por la ciencia, por todo lo que conlleva esas ramas, pues encauzarlas y aconsejarlas, tutelarlas para que puedan desarrollar esa inquietud, como decía, intelectual en una carrera posterior, y también visibilizar modelos de femeninos. Aquí en Asturias tenemos un ejemplo claro, como puede ser Margarita Salas, que si ahora ya es complicado que las mujeres puedan acceder a diferentes puestos ejecutivos, y si nos en el tema de concretamente de la ciencia, pues imaginemos en aquellos tiempos. Entonces, en ese aspecto yo creo que es importante lo que decía, ¿no? Para ir concluyendo, educar perfectamente y tutelar, en el buen sentido de la palabra, como profesores y maestros a nuestras jóvenes, y visibilizar ejemplos femeninos que los hay y muy buenos.
Desde luego. Reyes.
Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, con mis compañeros. Creo que es un día para celebrar y agradecer, pero también para exigir. Creo que hoy podemos poner en valor, ¿no?, a todas esas maravillosas mujeres que investigan, que trabajan duro cada día, que estudian, que analizan para mejorar la vida y la salud de las personas, ¿no? Vemos muchas investigadoras para mejorar, para conocer de cerca, pues, cómo combatir el cáncer, la pandemia, enfermedades raras y muchas otras estrategias y materias, ¿no? Porque al final, bueno, no todo es salud, pero sí creo que en el momento que nos está tocando vivir cabe destacar más aún este momento, y creo que ese es el día perfecto para dar las gracias a todas estas mujeres. El objetivo está claro, lo decía Nuria, es acceder y participar en la mayor medida de lo posible en buscar esa igualdad real entre hombres y mujeres. Sigue habiendo esos obstáculos que nos dificultan, ¿no?, a la hora de desenvolvernos, pues como es este caso en el campo de la ciencia, porque bueno, pues hay muchas mujeres que estudian estas carreras de grado superior, ha aumentado, es cierto, de forma importante, pero bueno, no es suficiente todavía, ¿no? Y desde luego, ayer leía un artículo muy interesante de tres mujeres asturianas, no sé si lo habéis leído, que salían con sus hijas orgullosas de sus madres, de cómo habían logrado y cómo habían luchado llegar ahí por su valía, por su esfuerzo y por su talento, sin que nadie les hubiera ayudado. Creo que es un orgullo esa sensación, esa autoestima de capacidad, lucha, esfuerzo y tenacidad que tenemos las mujeres de ser libres y sobre todo de ser independientes. Pero también es importante exigir, me refiero con exigir, es importante que los gobiernos, que las administraciones, que los políticos que tenemos esa capacidad, luchemos para invertir en I+D+I, desde luego aplicar también medidas importantes que ayuden a conciliar tanto la vida familiar como la vida laboral, ¿no? No es fácil esa conciliación, puesto que son mujeres, también hombres, pero en este caso lo estamos hablando desde un punto de vista de la mujer en su día internacional, la cantidad de horas de trabajo y dedicación que hacen que impiden luego conciliar ese día a día. Decía esto al principio, los datos, ¿no?, que el 30% de las estudiantes de las ramas de STEM, de matemáticas, ingeniería, ciencia y tecnología. Pero es que hay unos datos, según los colegios profesionales, cabe destacar, y es que va a suponer dentro de unos años que el 50% de las profesiones en nuestro país van a estar relacionadas con esta materia. Por eso esa necesidad de invertir y de favorecer esas vocaciones, ¿no? Porque significa apostar no solo por la igualdad real y reducir esa brecha de género, sino también dar una visibilización a la importancia que es el estudio, la investigación en todas estas materias y estrategias, y desde luego también favorecer esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y ya finalizo, estoy de acuerdo con lo que decía Sergio, la educación como base fundamental absolutamente de todo. ¿Para qué? Pues para que esas nuevas generaciones no tengan que estar en esta lucha de ir en contra de los estereotipos, los prejuicios, las etiquetas, o sea, que no exista. Es que una mujer es igual que un hombre en capacidad, en talento, en esfuerzo, en independencia y muchísimas cosas, que el mundo necesita de hombres, pero el mundo necesita más que nunca de mujeres. Por lo tanto, insisto, es un día de celebración, de agradecimiento profundo y estar orgulloso de muchísimas profesionales que tenemos en nuestra región y, desde luego, de exigir que se invierta en I+D+I.
Uh-huh. Noelia.
Bueno, coincido evidentemente con mis compañeros de tertulia, ¿no? Hoy, 11 de febrero, pues es un día para celebrar, pero también para reflexionar. Para reflexionar de una manera muy profunda porque tenemos los datos que tenemos, como tú bien has explicado, Roberto, al inicio de la tertulia, en este ámbito, ¿no? Y es que yo creo que todos tenemos claro, como sociedad y como políticos, por la parte que nos toca, que necesitamos que la perspectiva de las mujeres forme parte del presente, ¿no?, y del futuro en todas las profesiones y especialmente en todos los ámbitos del conocimiento. Esta pandemia, esta desgarradora pandemia que llevamos viviendo desde hace un año, va a ser un año ya, que convivimos con el COVID, con el coronavirus, ha servido para, pues yo creo que para que todo el mundo mire a la ciencia, ¿no? Y a las científicas, porque sí es cierto que la mayor parte de investigaciones relacionadas hoy en día con la COVID-19 tiene que ver, está relacionada y están desarrolladas por mujeres. Es una realidad, las cifras están ahí, dicen lo que dicen, y es una realidad que tenemos la responsabilidad de cambiar. Todos los que estamos hoy en esta tertulia somos diputados en la Junta General del Principado, en el Parlamento Autonómico, y tenemos esa responsabilidad de contribuir a que se produzca este cambio, ¿no? Pero también es una reflexión para toda la sociedad, ¿no? Para el ámbito docente, como bien habéis dicho, por supuesto, pero también para los que somos padres y madres, ¿no? Que tenemos también esa importante labor de educación que con nuestros hijos, pues para hacer ver que los niños no nacen para ser ingenieros, ni las niñas para ser profesoras. Por ejemplo, los datos que has dado son muy significativos. A pesar de que las niñas obtienen tan buenos resultados como los chicos en matemáticas, por ejemplo, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Las niñas y mujeres hoy en día tienen 4 veces menos de probabilidades que los hombres de adquirir las competencias digitales básicas que serán esenciales en el futuro, porque hablamos de profesiones que, como bien han dicho mis compañeros, tienen una perspectiva de crecimiento en el futuro muy, muy importante. Esta es la realidad que tenemos la responsabilidad de cambiar como sociedad y desde el ámbito de los poderes públicos. No solo pues porque es justo, sino también porque es necesario, ¿no? Ese talento femenino tan importante que se ha reivindicado y se ha expuesto a lo largo de todos estos años, y aquí quiero recordar y reivindicar la figura de nuestra querida Margarita Salas. Ese talento femenino es fundamental también en la ciencia y en la tecnología. Y esa es la base también para luchar contra la brecha salarial, porque es cierto que la brecha de género en investigación es insoportable, ¿no? Lo es en todos los ámbitos en general, pero especialmente en este ámbito los números hablan por sí solos. Y yo aquí, centrándome, como dije al inicio de mi intervención, porque esta pandemia, este tiempo que nos está tocando vivir, nos ha demostrado la importancia de la labor investigadora de muchísimas mujeres en el mundo. Yo quiero reivindicar, pues por ejemplo, la figura de Katalin Karikó, ¿no? Que es, la como sabéis, la bioquímica húngara, a cuyas investigaciones debemos la primera vacuna con la COVID-19. Y tengo aquí una frase que es yo creo que es muy, muy ilustrativa, ¿no? De ese sentir que tienen todas las mujeres que se dedican al ámbito de la investigación y de la ciencia. Ella, cuando descubrió la importancia, ¿no?, de su descubrimiento, valga la redundancia, dijo: jamás llegué a imaginar que se pondría tanta atención a esta tecnología. No estaba preparada para ser el centro de atención. Pues bien, esto define de una manera muy clara cómo se sienten las mujeres que se dedican a la investigación y que se dedican a la ciencia. Por lo tanto, como digo, un día para celebrar, pero un día para reflexionar. Para reflexionar no solo desde el ámbito de la política, sino también desde el ámbito de la sociedad.
Muy bien.
En su conjunto.
Muy bien, pues muchas gracias por esta primera reflexión. Seguimos avanzando. Evolución de la pandemia en Asturias. Dábamos los datos al inicio, los datos más cercanos que tenemos, que esa confirmación de 280 nuevos casos, pendientes de lo que pueda ocurrir también, evidentemente, en las últimas horas, pendientes de lo que pueda suceder en el ámbito de los tribunales, y finalmente Hostelería de Asturias va a presentar esa reclamación, como parece que se anuncia en otras comunidades, al hilo del resultado que tuvo en el País Vasco. Así que, opinión sobre evolución de la pandemia, Nuria.
Bueno, pues evidentemente las cifras están ahí. Las cifras nos dan una visión de qué es lo que está ocurriendo. yo creo que, bueno, pues que tenemos que ser muy responsables. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo no había tenido ningún tipo de caso cercano de coronavirus y efectivamente una persona de mi familia, una persona muy, muy, muy querida, muy cercana a mí, se contagió de coronavirus y sus palabras fueron las siguientes. Nuria, lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal y lo voy a pasar mal. Bueno, yo evidentemente la enfermedad de momento no me ha tropezado, intento ser lo más responsable posible, pero bueno, eso no quiere decir que en algún momento no vaya a contraerla, pero efectivamente la enfermedad es difícil, la enfermedad es dura y la enfermedad no pasa de rondón, la enfermedad te deja secuelas, que eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta todas las personas, que independientemente de que pensemos que se cobran las vidas de personas mayores o de personas con patologías, a las personas jóvenes o menos mayores o con menos patologías también les deja secuelas. Y esas secuelas que no saben, no sabe de momento la comunidad científica en la que efectivamente, y me emocioné mucho escuchando a mis compañeras, tiene que haber más mujeres, esa comunidad científica no sabe decir, no sabe predecir cuánto tiempo durarán esas secuelas. Y son secuelas importantes, son secuelas que hacen daño, son secuelas que impiden la vida. Bueno, en definitiva la enfermedad no es baladí y efectivamente, bueno, pues ahora estamos sufriendo una tercera ola que creo que es importante que todos y todas reflexionemos sobre lo que hicimos durante las Navidades, sobre cómo nos relacionamos, sobre con quién nos relacionamos y por qué ahora tenemos esta situación. Y además creo que es importante empezar a evitar. Y lo digo por funcionar y por avanzar, ¿eh? Creo que es importante empezar a evitar, buscar culpables de esta situación y responsabilizarnos todos y todas, la ciudadanía también, de lo que estamos viviendo. Con respecto a la hostelería, creo que es un gran error por parte del ámbito hostelero, un grandísimo error, llevar a judicializar una situación que supera con mucho a los poderes públicos. Nosotros ayer volvimos a pedir en el Parlamento asturiano que se activen esas ayudas que corresponden a un fondo de 100 millones de euros, que se activen esas ayudas para los sectores más perjudicados por esta situación. A partir de ahí creo que todo lo demás es maquillaje que interesa en este caso a directivos de OTEA que tienen sus miras puestas en la política y en algunos grupos políticos donde quieren medrar. Y creo que la hostelería no debería plegarse a esos intereses personales de quienes quieren medrar en política o quieren medrar en partidos políticos, porque creo que les harían un flaco favor a la sociedad.
Sergio.
Bien, Nuria, con lo bien que ibas con el discurso buenista en responsables y soltaste la bofetada al final. Bueno,
yo, y lo voy a repetir, creo que hay intereses por parte de directivos de OTEA de militar en política, de participar en política y estar en listas electorales, y lo veremos con el tiempo. Y están utilizando a los hosteleros y a las hosteleras para esas intenciones.
Bueno, perfecto.
Tómalo como quieras. Si me equivoco, lo reconoceré. Y si no me equivoco, lo reconocerás.
Lo dirá o tu bola de cristal. Lo primero, bueno, desear a esta persona, a este allegado tuyo, pronta recuperación, como a todas aquellas personas de los asturianos y personas que están afectados por este maldito bicho que tanto daño está ocasionando. Y es verdad, ¿no? Y es lo que decía ahora Nuria, que creo que la tendencia de la sociedad ha ido a deshumanizar esas cifras, ¿no? Hasta que realmente no te toca de cerca, no lo digo por el caso en concreto ahora de Lure, ¿no? Sino que se van dando cifras a los días y a las semanas, y de verdad que nos hemos inmunizado. Es decir, ¿cómo es el día a día, ¿no? Pues la noticia, como es constante, ya deja de ser noticia cuando en verdad estamos hablando de unas cifras aquí en Asturias, pues estamos hablando de más de 1.500 personas fallecidas. Y en España más de 63.000, según las cifras, ¿no? Es que, claro, aquí en Asturias, y perdonadme, igual es muy brusco, pero es así, es como si 30 autocares hubieran tenido un accidente y hubieran fallecido las personas que iban dentro. Es que es así de grave la situación, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el ser humano trata siempre de bloquear las malas noticias y mirar al frente. La situación parece ser que ahora remite por la cuestión de que ha pasado el tiempo posterior a lo que han sido las celebraciones navideñas y que se veía venir que podía ir en esta tendencia. La verdad que desde aquí, pues como político, pedir una responsabilidad individual a toda la sociedad, que ese es el mayor freno que se puede poner a los contagios, es lo que nos está demostrando ahora con la ayuda de las vacunas, pues eso también facilita el hecho de que la población más vulnerable pues pueda estar con defensas suficientes como para hacer frente al maldito bicho, y bueno, tratar de que las autoridades sanitarias asturianas, el Ejecutivo asturiano, marque una planificación lo más idónea posible para que cuanto antes la máxima población asturiana esté vacunada. Este sistema federal al que aspiran muchos dirigentes de formaciones políticas, que ha marcado 17 hojas de rutas para 17 comunidades autónomas, cuando se planificaba que iba a ser una acción, nosotros desde Ciudadanos entendíamos que tenía que ser una acción conjunta, planificada.
No puede ser eso, Sergio, que dices, eso es inviable.
De eso, pues nosotros proponíamos que todas las comunidades siguiesen el mismo criterio, porque esto está pasando.
Eso es inviable. Hay
centros de salud que determinan una acción concreta con determinados pacientes, pero que otros centros de salud pues no pueden. Entonces nos vemos, y todos somos conocedores, o por lo menos yo, de que en unas mismas circunstancias de conocidos y mismas circunstancias de contactos estrechos, pues hay rastreadores que les dicen unas cosas y otros rastreadores que les dicen otras, siguiendo la tendencia o las indicaciones de los médicos. Y eso pues genera, como digo, inquietud, y generar inquietud en la población pues lleva a desasosiego y a preocupación. También quería hacer referencia mínimamente ahora al hecho de la primera víctima de ese joven sanitario, primera víctima del sector sanitario aquí en Asturias, que bueno, trasladará a sus familiares y amigos el pésame, y también ese mensaje, ¿no? Que esto no es a los abuelinos, esto no es a la gente mayor, esto afecta también a los jóvenes. Y yo veo cada día a muchos jóvenes irresponsables que hacen actuaciones que no son las propias. Y por último, quisiera decir, si alguien de fuera de España viniese y viese que el máximo responsable de la acción sanitaria en España a mitad de una pandemia abandona el barco y se va a unas elecciones como candidato, pensaría que aquí en España vamos muy bien. Y no es verdad, no se va muy bien.
Reyes. Qué bien iba Sergio y lo estropeé hasta el final.
No, hombre, pero si es del PSOE, sí, ya no es tuyo, todavía no te...
No, yo digo que qué bien iba Sergio y lo estropeé hasta el final.
Muy bien.
¿Estás de acuerdo, no? Abandonar el barco el ministro de Sanidad en plena una pandemia, Nuria, ¿cómo lo ves?
Yo le doy la palabra a mis compañeras y luego te cuento lo que pienso.
Paso palabra.
Vamos bien, Reyes.
Sí, bueno, yo estoy con palabras, ¿no? Y la palabra en este caso y en este momento actual para mí es la certidumbre. Creo que estamos, es cierto, somos conscientes todos de que estamos atravesando pues, el peor periodo, ¿no? De nuestra historia más reciente, y por eso más que nunca lo que se necesita es coordinación, certidumbre, transparencia y funcionamiento y agilidad, ¿no? Creo que cuanto más ágil sea la vacunación, que yo creo que si 2020 hablábamos de confinamiento y pandemia, ahora tendremos que hablar de vacuna, esperanza y vida, desde mi humilde opinión. Por lo tanto, cuanto más ágil sea la vacunación, pues obviamente más vidas vamos a salvar y evitaremos que siga aumentando esa tasa de mortalidad en nuestra región y desde luego en España, en Europa y en el mundo, porque es una pandemia mundial, ¿no? Creo que esta crisis sanitaria, unida a esa falta a veces de criterio, de conveniencias políticas, un poco es lo que provoca también el hundimiento no solo en este caso de la salud, sino sobre todo el hundimiento económico general, que hace que se empobrezca la población española y asturiana. Nosotros, desde este grupo parlamentario, el objetivo creo que también es el de todos, que es salvaguardar la vida y la salud de todos los ciudadanos, de todos los asturianos, y por eso esa vacunación, esa palabra, yo creo, de 2021, la vacuna, es la gran esperanza, ¿no? Sí que hay que celebrar, hoy leíamos por la mañana, que Asturias va a iniciar la vacunación a los mayores de 80 años, que ya está vacunando en los centros de día, ya superamos esa vacunación en los centros de mayores, ya superamos esa vacunación a esos profesionales que trabajan en las residencias y en otros centros sanitarios, y ahora hay que dar un paso más, lograr esta vacuna a estas personas más vulnerables, pero también no nos podemos olvidar del siguiente paso, ese grupo de personas esenciales que día a día están en esa primera línea y no hace falta ser sanitario, que por supuesto son la clave para salvar la vida, pero también están los docentes, los cuerpos, y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de educación infantil, las personas que trabajan en los supermercados. Es decir, hay un montón de personas que urgen más que nunca que puedan vacunarse. Yo sabéis que soy, mi pequeña debilidad o mi talón de Aquiles son las personas mayores, y a pesar de que se haya producido ya la vacunación en los centros residenciales, me preocupa leer alguna noticia de que siga habiendo brotes en algunas residencias de mayores. Es algo que me cuesta creer y que creo que hay que establecer unos protocolos, que los centros residenciales necesitan más información. No puede ser, el otro día lo reconoció la consejera, que esos protocolos que se envían a las residencias serán con una periodicidad quincenal y, desde luego, en pleno proceso de vacunación no ha llegado la información desde el día 10 de diciembre. Por eso apelo a la Consejería de Bienestar Social, junto con la de Salud, a que estén volcados en las residencias, que no abandonen, porque están inmunizados, pero siguen entrando esos brotes. Por lo tanto, algo pasa, algo hay que inspeccionar, que es difícil, que no podemos bajar la guardia. Yo todo lo comprendo, pero a la vez hay que intentar compaginarlo y coordinarlo con la posibilidad de empezar a fijar un calendario de visitas para no ir en contra de la salud mental y ese descenso cognitivo y esa pérdida de calidad de vida que tienen nuestros mayores por la necesidad y la falta de ver a sus familiares. Dicho lo cual, no todo es negativo, puesto que parece que se va estabilizando esa pandemia, aunque los datos, pues, hasta que no pase del todo y fulminemos este maldito bicho, no va a ser positivo, pero parece que la tendencia es a mejorar, ¿no? Eso en ese aspecto más sanitario. Y en la parte económica, por supuesto que preocupa. Claro, cuando nos quejamos o la sociedad está harta, está indignada, yo comparto la indignación de la hostelería, de que te cierran el local, pero te están cerrando tu principal fuente de financiación. Tú tienes una familia, tienes unos amigos, tienes unos hijos a los que hay que dar de comer, hay que pagar facturas, tienes que pagar la hipoteca. Es decir, una de cal y una de arena. Entonces, ¿cuál es la obligación de la administración? ¿Cuál es la obligación del gobierno central y, por supuesto, del gobierno del Principado? Ayudar, compensar, buscar ese equilibrio. Entonces, si quieren cerrar, tienen que ayudar. Y ese es el objetivo fundamental para que no caiga la economía. Hay que tomar medidas, ¿vale? Pero tienes que compensarlas de alguna manera. Es que hay personas que llevan toda la vida trabajando, toda la vida ahorrando, y en cuestión de unos meses se lo han fundido todo para pagar esas deudas. Necesitamos unos incentivos fiscales, necesitamos ayudar al pequeño comercio, necesitamos ayudar a los autónomos. No se puede atacar a la clase media. Es que la clase media somos la mayoría de los...
Reyes, te digo yo cómo se ayuda al pequeño comercio. Cerremos los grandes centros comerciales.
Noria, si me permites terminar...
Sí, perdona.
Simplemente compensar...
Que nos falta Noelia, además.
Ayudas. ¿Sí? A las clases medias, que somos los que con nuestros impuestos sustentamos a toda la sociedad asturiana y española, porque es cuestión de arrimar el hombro, pero no es cuestión de arruinar a las personas. Por lo tanto, gestionar a bandazos y con contradicciones es muy complicado. Y termino diciendo una cosa: ¿cómo explicamos a ese ciudadano que se queda sin un puñetero duro, que no puede ir a tomar un café, que no puede salir de su municipio, que puede ser más o menos comprensible dadas las circunstancias, pero este señor, si está contagiado, puede ir a votar, puede ir a un mitin? Sinceramente os lo digo, ¿en qué país vivimos? Es que no cae, o sea, es que se me escapan algunas cosas, y creo que yo no vivo en otro mundo, ¿eh? Creo que vivo en la realidad. Por lo tanto, sentido común, y gestionemos con sentido común, porque lo primero es la salud, pero aparte de la salud, lo que no nos puede es, resulta que no nos toca el bicho, pero nos hundimos con la salud a costa de ese asfixio económico por parte de los gobiernos, y ya os escucho lo que me tengáis que decir.
Sí, Noelia.
Bueno, he escuchado muy atentamente, por supuesto, a mis compañeros de tertulia, y bueno, he tomado notas. Bueno, yo lo primero que quiero decir y que quiero trasladar, al igual que han dicho algunos de mis compañeros, y es que, bueno, respecto de la evolución de la pandemia, los datos parecen apuntar, y dicho esto con toda la cautela del mundo, a que el pico de la tercera ola pues ya se habría superado, ¿no? Y estaríamos entrando, aparentemente, insisto, con toda la prudencia, dicho esto, en una fase ya de descenso de la incidencia. cautela y prudencia, porque el riesgo evidentemente sigue siendo alto, pero los datos señalan que hay una evolución, bueno, pues favorable. Yo creo que la eficacia de las medidas que se han tomado por parte del gobierno del Principado a lo largo de todos estos meses está ahí, y es clara, los datos lo demuestran. El Adrián Barbón, el presidente del gobierno, ayer aquí en sede parlamentaria pues lo explicó y lo anunció, vamos, lo expuso además con una serie de tablas donde se veía cómo iba evolucionando la incidencia después de haber tomado las medidas, ¿no? Por lo tanto, esa tendencia decreciente de esta incidencia del virus, pues constata y demuestra que el esfuerzo compartido de la sociedad, y digo esfuerzo compartido de la sociedad porque somos muy conscientes de que esto es gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad, pues que está dando sus frutos. Por lo tanto, creemos y valoramos muy positivamente que este nuevo modelo de restricciones o de medidas está funcionando, este nuevo modelo que toma una serie o aplica una serie de medidas en función de la incidencia por municipios. Y quiero poner, por ejemplo, pues el ejemplo de Llanes, ¿no?, que es el primer concejo donde se van a levantar ya las restricciones. Por lo tanto, es el momento de no bajar la guardia, de seguir actuando de forma responsable, como hemos hecho hasta ahora todos como sociedad, para ganar tiempo mientras avanza la vacunación. Nos hemos despertado hoy con la triste noticia, por supuesto, de que dos jóvenes de 13 y 19 años se encuentran hospitalizadas en la UCI de Luca. Yo creo que esta triste noticia pues debe de hacernos reflexionar a la sociedad en conjunto, pero también a los jóvenes. Es un mensaje para los jóvenes. Nadie está libre. Nadie está libre de poder contagiarse y ver que efectivamente las consecuencias para la salud de las personas pueden ser nefastas, independientemente de la edad que uno tenga, porque, bueno, como decía Nuria, pues todos, de una manera o de otra, pues hemos vivido, ¿no?, de cerca lo que es sufrir la enfermedad, y quiero, Nuria, desear una pronta recuperación para esa persona allegada a ti, por supuesto, que se recupere lo más pronto posible de una manera satisfactoria, y por lo tanto es un mensaje importante, ¿no? Es una noticia muy triste, pero vemos cómo incluso personas con 13 y 19 años están hospitalizadas en la UCI de Luca con problemas importantes. Quiero seguir dos cosas nada más. Quiero recordar, y creo que es muy importante volver a recordarlo, que el gobierno de Asturias no se olvida, no ha habido bandazos, no los ha habido, nunca se ha olvidado de quienes peor lo están pasando, de los sectores más afectados por estas restricciones. El gobierno ya hizo un esfuerzo económico muy importante el pasado año, el año 2020, desde el inicio de la pandemia, y lo va a volver a hacer este año con ese fondo de rescate de 100 millones de euros incluidos en el presupuesto, que como bien saben mis compañeros y bien sabe además, bueno, la gente, los oyentes que nos están escuchando, ese fondo de rescate ya está activo, ya van a salir las convocatorias la semana que viene, así lo anunció ayer el presidente del gobierno en el pleno de la Junta General, ya van a salir progresivamente a lo largo de la semana que viene esas convocatorias de ayudas, con lo cual agilidad, rapidez, porque no nos olvidemos de que primero contamos con ese fondo, contamos con ese dinero en el presupuesto, pero hay que activar todos los trámites administrativos porque esas convocatorias, como no puede ser de otra manera, se ciñen a un procedimiento administrativo reglado. Quiero también ensalzar, por supuesto, la labor de la consejería y de todos los sanitarios, todo el personal sanitario que se está volcando con este proceso de vacunación, un enorme trabajo que a los ojos del resto del país se está poniendo como ejemplo a seguir. vamos avanzando de una manera muy positiva en ese proceso de vacunación, que bueno, como apuntaba la compañera Reyes, ya se va a empezar a vacunar a los mayores de 80 años. Sí. También por parte del Ministerio ya ha habido, creo recordar, una directriz o una recomendación para vacunar también al resto de ese personal que también consideramos esencial, pues por ejemplo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto que sí. Y por lo tanto, planificación, coordinación, siempre basadas en estas dos cuestiones, todas las medidas y mucha transparencia. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Asturias. Y solamente un último apunte, perdóname.
Muy breve, por favor, sí, que son 9:41 ya.
Respecto de la hostelería, decir que, por supuesto, máximo respeto a la sentencia que ha salido, que ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y recalcar que aquí todas, absolutamente todas las medidas que ha tomado el Gobierno de Asturias están basadas en criterios técnicos, en criterios científicos, y que todas las resoluciones se ciñen y se atañen a criterios jurídicos muy precisos y a criterios técnicos.
Bueno, 9:42, nos queda por delante hasta poco antes de las 10 para otro asunto que está ocupando desde el pasado día 4 mucho espacio informativo a todos los niveles, que es esa famosa decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en relación al lobo. No sé qué efectos puede tener en Asturias y cómo veis esa posible impugnación del acuerdo. Os pido ya un poco más de contundencia para vuestras opiniones, para que nos dé tiempo a entenderos bien a todos en al menos un par de rondas. Nuria.
Bueno, pues evidentemente quieres tratar un tema o se pretende tratar un tema que es complicadísimo en poco tiempo, y yo digo que en Asturias, obviamente, pero lo digo de una manera absolutamente científica y absolutamente legal. Quiere decir que esta decisión que se ha tomado a nivel estatal, Asturias nos beneficia muchísimo, pero muchísimo, y beneficia a los ganaderos y a las ganaderas, porque hasta la fecha en Asturias el lobo no era una especie cinegética, sí lo era en Cantabria, sí lo era en Castilla y León, sí lo era en Galicia, y obviamente el lobo y la loba, las manadas de lobos y de lobas, que son animales sintientes y que no son animales estúpidos, pues huían de esas zonas donde se les cazaba, y se concentraban fundamentalmente en Asturias. Y en esta situación, esta nueva modificación, evita precisamente esa concentración de individuos o de manadas en nuestro territorio, porque ahora van a poder expandirse. El lobo no conoce fronteras y obviamente se va donde se siente más seguro. Y hasta la fecha, bueno, pues aquí había estábamos como el dumping fiscal, ¿no? Estábamos asumiendo más responsabilidades de las que teníamos. Por tanto, yo creo que la medida es apropiada. Aquí jamás el lobo fue, jamás, o por lo menos en los últimos 20 años, nunca fue especie cinegética, porque los propios cazadores se niegan a asumir que el lobo sea especie cinegética con el fin de no pagar los daños que produce este animal. Por tanto, las modificaciones vienen a exigir mayor rigor científico a la administración pública, es decir, no vamos a matar por matar, sino que vamos a controlar o vamos a hacer un control del lobo en función del rigor científico que se nos exige, cosa que va a beneficiar muchísimo a los ganaderos, ganaderas y a toda la población, porque se va a evitar que haya lobos o lobas solitarias, que son quienes más atacan y más matan. Y bueno, a partir de ahí yo entiendo que esta polémica le viene estupendamente a la derecha y a la ultraderecha para hacerse notar y para sacar titulares, bueno, sí, antes como lo que decía con la hostelería, y creo que en este caso el Partido Socialista y Izquierda Unida mantienen una posición absolutamente conservadora que les va a explotar en la cara más temprano que tarde.
Sergio.
Madre del amor hermoso, esto sí que es meterse en la boca.
Oye, Sergio, si vas a hacer una calificación particular de cada opinión, bueno, que haga, no te preocupes, que la hago yo de ti, yo y hablo, probablemente también pueda ser muy incisiva
hasta que Roberto me llame la atención o no, que es el momento.
Con el tiempo,
llamo yo, porque Roberto no es mi representante y sobre las opiniones que he abierto, bueno, pues está bien que en una tertulia de mujeres te lo tomes en serio, no te rías y des una opinión contraria a la que estoy dando yo, pero sin reírte, que estaría muy bien. Sería un gesto de respeto interesante.
Hombres, y no te voy a pedir perdón por nacer con pene. No. Es decir, Roberto es el moderador de la tertulia, sí, y tendrá que decir en todo momento si me sobrepaso o no. Decir,
hombre, Roberto, bueno, no va a explicar lo respeto, que a mí me parece mal o no me parece
el
mal.
El respeto
bueno.
se os supone a todos, eso está claro. Pero claro, bueno, pues, sobre todo el tiempo.
Pero
pero es aquí, en lo que me preocupa a mí ahora.
Por supuesto,
así que adelante, Sergio.
Porque, pero bueno, y permíteme que sea que así lo resuma. Sí. Bueno, todos estamos equivocados, ¿eh? Todos. Excepto Podemos, todos. Y los ganaderos de Asturias, de la calle Uría y de la...
No hables de los ganaderos en general, Sergio, no te lo consiento. No tienes esa potestad. Tú querrías tenerla, pero no la tienes. Pero no puedes hablar de los ganaderos. Tú no lo representas, Sergio.
Nuria, déjale
no
terminar.
Déjale
terminar.
Le dejo terminar, pero sí. Que no haga oxímoros, que no se los voy a consentir, obviamente. Y mucho menos en una tertulia pública.
Adelante, Sergio, Sergio. Termina el argumento, sí.
Hablo de los ganaderos como tú hablas de que los ganaderos estaban encantados. Eso lo has dicho tú, ¿eh?
No, yo no he dicho que los ganaderos están encantados. Yo he dicho que Asturias gana con esta decisión. Y te he explicado por qué. Yo no hablo en nombre de los ganaderos, tú sí, que te adjudicas esa potestad y te digo, no te lo consiento. Tú no hablas con todos los ganaderos y no representas
bueno,
a los ganaderos.
Pero estáis
no estás en un sindicato ganadero, lo siento sí. Mucho, Sergio.
Que nos faltan Reyes y Noelia.
Sí.
Pero...
Sí, por favor, sí. Que ha estudiado mucho el tema en profundidad, pues, es maravilloso.
Claro, es que... Adelante, Sergio.
Sí, creo que se están dando cuenta los oyentes que es la manera de defender sus argumentos, ¿no? Es decir, o piensas como nosotros o no...
No, es que tú no eres ganadero, no defiendes a los ganaderos, Sergio, lo siento. Habla de ti, de tu partido, de tu opinión, de tu partido, de
bueno,
la opinión
déjale,
de tu partido.
Déjale que se explique,
Nuria. Yo le dejo que se, sí. Que se explique si claro, parte desde sí. Una premisa que es adecuada, obviamente.
Sí, bueno. la tuya.
Adelante, Sergio.
Bueno, pues no voy a decir lo que tú piensas, voy a decir lo que yo pienso. Los ganaderos de la calle Uría y de la Real San Lorenzo están encantadísimos. Mira, si quieres les escucha. Los ganaderos de Asturias están encantadísimos, están encantados con esta propuesta, que están todos con la posición de ir en contra de esta decisión que se tomó. Una votación que fue opaca en su negociación, que una comunidad que no ha podido votar, que es Melilla, y que está reclamando ejercer ese derecho, y que el Ministerio lo sabía con antelación y por eso se utilizó en la votación esta falta del voto de Melilla. Nosotros totalmente en contra de esa decisión, de hecho todos los grupos parlamentarios de la Junta, izquierda, derecha, centro, excepto Podemos, que son los únicos que piensan bien y que lo hacen todo bien, hemos apoyado una declaración institucional que no pudo salir adelante por el veto de Podemos. De hecho, hemos presentado una proposición no de ley en contra de esta decisión. Y bueno, yo sí pediría a Iván Redondo que a la vez que quitó a ella del Ministerio de Sanidad para llevarla a unas elecciones, a ver si quita también a la ministra Rivera y así nos haría un favor a Asturias.
Es maravilloso, Sergio. Que acabas de declarar que Cataluña tiene que definir su posición, porque claro, como solamente pueden votar quienes tienen lobo, sí. No pueden votar el resto de las comunidades,
bueno,
obviamente con la independencia de Cataluña, que sí. Solamente voten los y las catalanas.
Por favor, por favor, por favor. Es que
sí,
me faltan Reyes y Noelia.
Nuevo.
Sí, claro. En Reyes, adelante.
Estudiado, gracias. Es que he estudiado en profundidad el tema, porque al final podemos pensar, pues con la que está cayendo, ¿a quién le importa el lobo? Pues el lobo importa a muchísimas personas, porque hay muchísimas personas que se ven afectadas por el ataque de este animal hacia sus ganaderías, ¿no? Yo creo que lo que queremos que pedir es seguridad, protección y equilibrio. Y desde luego, la mejor manera de proteger y controlar el lobo es a través de incluirlo en el catálogo de especies cinegéticas. Y no, como está opinando el Ministerio, de incluirlo en ese listado que nos quita la soberanía en Asturias, ¿no? Me parece que es un error que lo hayan metido en ese listado, porque perdemos autonomía en nuestras comunidades. Quiero decir que en el catálogo hay dos clasificaciones, que es vulnerable y peligro de extinción. Bueno, pues los expertos reales, no yo, yo que me he informado y lo puedo decir porque así es real, es verídica esta información, el lobo ni es vulnerable ni es una especie en extinción. Está catalogado sin preocupación y lo que hay que hacerse es preocuparse por el lobo. Lo que no puede ser es que no hay derecho a gobernar en contra de los intereses y los derechos de los ganaderos que están haciendo su trabajo, ¿eh? ¿Y qué derecho tiene ningún gobierno a exigir a los ganaderos que sacrifiquen a su ganado en pro de algunos caprichos de algunos colectivos? Que respeto, pero no tengo por qué compartirlo. Por lo tanto, hay que intentar buscar ese equilibrio, analizar bien el plan del lobo, porque es que no sé si ustedes lo saben, para la gente que nos está escuchando, que no todo el mundo tiene que conocer el lobo, pero es que nunca se cumplió el plan del lobo en Asturias. El cupo
del lobo. Sí, Reyes.
45. Ah. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, sí.
Ah, perdón.
Es que te fuiste unos segundos.
En 45 lobos. Y es que los últimos datos que tenemos, a cifras de 2018, en Asturias han sido abatidos, no llegan ni a 24. de los cuales no todos han sido abatidos, han sido pues a lo mejor por otro tipo de causas naturales o pues por atropellos porque se cruzan en medio de la carretera y otras cuestiones. Por lo tanto, yo creo que hay que exigir al gobierno del Principado, y así celebro que el consejero lo haya mostrado, que se posicione a favor de los ganaderos, que se busque ese equilibrio entre lobo y ganado, porque es imprescindible. Es fundamental. Nosotros desde este partido pues defendemos la caza, pero defendemos la caza como la mejor medida de protección y de control que genera ingresos y dinamiza las zonas rurales y no genera gastos a la administración, porque no sé si ustedes lo saben, pero esto genera muchísimos gastos a la administración. Entonces hay que ser un poco sensatos, hay que ser un poco coherentes. Yo entiendo, yo entiendo que a nadie nos guste.
No podéis hablar a la vez, eso es antirradio.
No, si me dejas...
No, sí. Reyes, lo explicaste.
Es que si no...
Porque defender a la casa...
Puedo terminar, claro.
Nuria... Que tiene que terminar Reyes y tiene que entrar Noelia.
Lo que quiero también, decir claro. Es que todos queremos defender a los animales. Si yo no digo que no. Y de hecho estamos defendiéndolos, catalogándolos de forma de como especie cinegética. De hecho estamos de acuerdo. Parte del gobierno de España está enfrentado no solo a sus socios, sino ahora.
Los cazadores no quieren que sea especie cinegética, Reyes.
Los cazadores, los que tú conocerás.
Los cazadores no quieren. Pregúntales.
Los de cazadores... Y la opinión mayoritaria está siendo la del noroccidente. Entonces,
en Asturias no quieren que sea
lo que quería,
lo han pedido ellos.
Nuria, por favor, nos llega con claridad los argumentos de Reyes. Y nos falta Noelia, 9:52.
Es que quería terminar, ya no sé ya lo que iba a decir de tanta información que quería dar. Pero bueno, que lo que quiero decir es que nosotros defendemos al lobo, que lo queremos proteger, y la mejor forma que tenemos es catalogándolo de especie cinegética. Me parece muy bien que determinados grupos de cazadores, de ecologistas, quien quiera, pueda querer salvar la vida del lobo, pero no a costa del lobo sí y las reses, los jabalíes, las ovejas y la ganadería, que por cierto todos disfrutamos de esa materia prima que generan los agricultores y los ganaderos, que es su principal fuente de financiación, acabemos con ella. Porque no olvidemos, y termino, que los servicios ambientales los crea el sector de la ganadería, no el lobo. Por lo tanto, insisto, seguridad, protección, equilibrio y sentido común, que eso es lo que nuestra propuesta va a llevar a Madrid para lucharlo delante del gobierno de España. Proteger al lobo, pero por supuesto proteger a los ganaderos asturianos, a nuestra gente, al centro y desde luego también a la sala rural.
Noelia.
Bueno, la posición del gobierno de Asturias es clara, firme y muy conocida. Ya lo manifestó estos días pasados el consejero del ramo y el propio presidente del gobierno lo volvió a reiterar ayer en el pleno de la Junta General respondiendo una pregunta del grupo Ciudadanos, ¿no? Y es este rechazo total a los cambios en la gestión del lobo. Hay que recordar que esta decisión se tomó en contra del criterio de Asturias, Cantabria, Castilla, León y Galicia, comunidades que quiero recordar que albergan más del 95% de la población de lobo, ¿no? Atendiendo al criterio pues de otros territorios donde la especie tiene pues una escasa presencia. No se puede dejar abandonados a los ganaderos a su suerte. Por eso celebramos de una manera pues muy satisfactoria, por supuesto, esa contundencia y esa firmeza en las posiciones del gobierno.
Pero Noelia, ¿podrías explicar a la gente que nos está escuchando en qué varía la decisión que tomó el gobierno central con respecto a
nosotros? Vamos a ver,
explícalo.
Queda muy poco,
yo también.
Queda muy poco tiempo. Yo quisiera exponer lo que tengo claro que debo de exponer, y es que ya lo dijo ayer el presidente, el gobierno de Asturias reitera el compromiso en defensa de
su
plan de
lobo
y su control poblacional.
¿En qué cambia?
Mira,
¿en qué cambia?
Nuria, me gustaría que me dejaras, es que son
y yo te termina, y sí. Yo te dejo, pero me gustaría que explicaras
sí,
a la ciudadanía en qué modifica
nosotros,
a ver, es que así no nos es, no,
por favor,
no, tener en cuenta que es mucho más fácil que trasladéis vuestras opiniones y que quiero decir que todo el mundo las pueda escuchar y ya son I-55.
El gobierno de Asturias defiende como lo ha venido haciendo siempre y ahora más que nunca su plan de gestión del lobo, un plan de gestión del lobo basado en los controles poblacionales.
¿Y en qué cambia esa ley? La
así, pero por favor, Nuria, no me...
Sí, Nuria, mira, Nuria, por favor, dejaros... Sí, de verdad. Es que con tantas interrupciones ya no tengo posibilidad de daros otro turno. Lo siento, adelante, ya para terminar casi, Noelia.
Nosotros vamos... El gobierno de Asturias lo ha manifestado, vuelvo a decir, en múltiples ocasiones, y entiende, y nosotros así también lo entendemos, por supuesto, que ese plan de gestión y ese control poblacional es el mejor plan y el mejor modelo de gestión. Y además celebramos de una manera también muy satisfactoria, por supuesto, que las regiones del noroeste hayan creado ese frente común para coordinar sus planes del lobo. Por lo tanto, lo trasladó ayer el presidente en sede parlamentaria, y me vuelvo a remitir a sus palabras y me vuelvo a remitir a las palabras del consejero del ramo. Y creo que lo más importante es atenerse al criterio y a la posición de las comunidades que cuentan con las poblaciones de lobo más numerosas y que, por lo tanto, sufren...
Estáis manipulando a los ganaderos, estáis manipulando.
Bueno, bien, por lo tanto sufren de una manera más directa, las consecuencias, ¿no? De no poder aplicar este plan que tiene puesto en marcha ya la consejería desde hace tiempo, y es que además se llevan años trabajando en planes de gestión que hagan compatible la presencia del lobo con una actividad como la ganadera, que es esencial para los territorios rurales y para impulsar producciones alimentarias de calidad y, sobre todo, también para luchar contra el despoblamiento. Por lo tanto, una defensa clara por parte del Gobierno del Principado del plan de gestión del lobo basado en estos controles poblacionales, y así se ha trasladado al Gobierno y se va a hacer de forma insistente. Y los ganaderos tienen que tener esa seguridad de que los intereses por parte del Gobierno de Asturias se van a defender con todos los medios que se tengan al alcance, ¿no?
Uh-huh. Bueno, quería decir, vamos. Pues 9:57 nos queda para un titular, último titular, Nuria, 30 segundos.
No, yo interrumpí mucho, no doy titulares, lo siento. Creo que este tema hay que debatirlo con más profundidad, y lo que acaban de decir el resto de mis compañeros, bueno, he hecho preguntas, nadie ha contestado, por tanto creo que las cosas son evidentes.
Sergio.
Sí, Asturias y sus ganaderos corre un riesgo fundamental, y si no se pone solución debido a decisiones de partidos único pensadores y a las decisiones ideológicas de la ministra Rivera.
Reyes.
Bueno, pues que esta decisión es un ataque frontal al sector primario y desde luego una absoluta contradicción en la lucha contra el despoblamiento rural.
Y Noelia.
Compromiso firme del Gobierno de Asturias en defensa del plan del lobo asturiano y su control poblacional, compromiso firme con los ganaderos y compromiso firme con el medio rural.
Pues llegamos al final, son las 9 de la mañana y 59 minutos. Nuria Rodríguez, muchas gracias, feliz semana.
A vosotros.
Sergio García, muchas gracias, también feliz semana.
Un placer, un abrazo, hasta luego.
Reyes Urlé, muchas gracias, también feliz semana.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Y Noelia Macías, muchas gracias. Feliz semana, Noelia.
Gracias, igualmente. Un saludo a todos.
Y a todos ustedes, ya saben que mañana viernes 12 de febrero, estaremos aquí a las 9 de la mañana en RPA, en la Radio Pública, Asturias al Día. Les esperamos. Feliz día. Hasta mañana.